Well, it's you, the Capital One Bank guy.
That's what they call me.
Mind if I get a selfie?
Yeah, sure thing. Say no fees or minimums on your Capital One checking account.
Wow, that's a keeper. So, where are you heading?
I'm off to spread the good news that Capital One helps people keep more money in their wallet with no overdraft fees.
Oh, you're the best Capital One Bank guy.
Hey, mind if I get a selfie?
Sure.
Say, Capital One, what's in your wallet?
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches. Ya estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Es Fórmula Financiera. Nos da mucho gusto que nos acompañe. Soy Mari Carmen Cortés. Y bueno, hoy estuvimos José Yuste, Marco Mares y yo y muchísima gente más en Palacio Nacional en esta cumbre empresarial que prácticamente el organizador fue Marcelo Ebrard, el secretario de Economía. No va a poder estar él con nosotros, pero sí el subsecretario Luis Rosendo Gutiérrez. Vamos a platicar ahorita de esos el subsecretario de Comercio Exterior. Regresando al corte, vamos a platicar con él. Bueno, fue antes que nada una reunión en Palacio Nacional. Había cerca de 240, 250 empresarios, banqueros, invitados, ahí uno que otro gorrón como nosotros, invitados especiales estuvimos ahí. Fue, no sabe lo difícil entrar a Palacio Nacional. Yo jamás había sufrido tanto, y mire que tengo algunos años cubriendo eventos en Palacio Nacional, por los trabajadores del Poder Judicial, a quien mandamos saludar, a quien en medio de la bloquearon todos los accesos a Palacio Nacional, nos traían dando vueltas por todo, recorrimos todo el Palacio a la espalda. Ya podíamos decir que Pepe Marco y yo recorrimos no sé cuántos kilómetros, pero todo, y los trabajadores nos gritaban, apóyenos, y todas las consignas de trabajo. Yo estoy totalmente a favor de la lucha de los trabajadores, eso hay que decirlo. Pero bueno, el anuncio importante de inversiones, realmente fueron cuatro los anuncios que se hicieron hoy. De los cuatro ya tres se conocieron, los vamos a detallar más. El de Amazon, que ya tiene como 3-4 meses que Amazon anunció estos 6 mil millones de dólares. El de Royal Caribbean, que la semana antepasada anunció inversión muy importante para un parque de diversiones que va a estar para todos los que bajan del crucero de los Royal Caribbean, es una muy importante, el Perfect Date le llaman. Y y está también la inversión de una empresa, bueno, la muy importante, México Pacific, la más grande. Estamos hablando de 15 mil millones de dólares. Esa se anunció hace como 6 meses también. Es una planta de gas natural licuado. O sea, esos tres anuncios que son los más grandes ya se conocían. El de la australiana Woodside para mí fue la novedad. ¿Qué es lo mejor? Y ahorita si quieres ya lo discutimos, Pepe Marco. Lo mejor es que Claudia Sheinbaum sí generó confianza. La encuesta que hicimos a la salida nosotros tres, toda la gente con la que platicamos, y había importantes banqueros, todos dijeron que sí, estaban contentos, que había generado confianza, que Claudia Sheinbaum había convocado al diálogo. Ellos que esperan diálogo. Parece mentira, pero quieren dialogar. ¿Qué hacía López Obrador? Pues un grupito de inversión, de empresarios, nada más sus cuates, se sentaba a platicar con ellos, y aquí fueron invitados todos, incluidos los de La Voz. Pepe, yo estoy, buenas noches.
Mari Carmen Cortés, muy buenas noches. Así es, la verdad es que creo que fue un buen inicio de sexenio para una relación que puede ser mucho más benéfica para todos, donde aumente la inversión privada. Era con este evento de alto nivel con los empresarios de Estados Unidos, empresarios de Estados Unidos y México. Asistieron, desde luego, los empresarios de Estados Unidos, estaban ahí, y asistieron muy buenos empresarios de México. Estaba ahí desde Carlos Slim Domit, Bernardo Gómez, Carlos Jan González, todo el Consejo Coordinador Empresarial, muchos banqueros, la verdad es que como la mitad de los banqueros. Importante fue el evento, desde luego, y el mensaje era esperado y no defraudó. Yo creo que ahí, ¿no? Mari Carmen Sheinbaum no defraudó. Certeza, hijo, certeza jurídica. Sé que ha tenido problemas con la reforma judicial. Les garantizo certeza jurídica, dijo, para las inversiones. Habló de apertura en energía con reglas claras, con el 54% a CFE, pero el 46% habría ahí reglas claras, sobre todo hacia la transición energética. Se habló de una ventanilla digital única, también importante que se haya hablado de esta ventanilla digital única. Esta la hemos conocido de todos los gobiernos, pero esperemos que esta vez
sí resulte. Que también la había anunciado ya.
Sí, también la había anunciado ya. Habló de asociaciones público-privadas, pero dice con otras reglas. Pero qué bueno, van a entrar los privados. ¿A dónde van a entrar los privados? Carreteras, puertos, aeropuertos, y yo creo que tiene razón ahí en decir Sheinbaum, donde menciona, oigan, ¿saben qué? En el caso de estas concesiones eran 30 años a favor de los privados, eso no va a haber ya, en fin, pero de verdad que creo que fue una muy buena reunión, salieron los empresarios diciendo, bueno, pues esta puede ser una mejor relación, y mandar estos escenarios de certeza, como lo hizo y mandó Sheinbaum, además con medio gabinete, que estaba medio gabinete de Sheinbaum ahí, creo que casi todo, sí, sí. Obviamente Marcelo Ebrard fue el principal organizador y la presidenta le dio mucho su lugar a Marcelo Ebrard, pero estaba Lázaro Cárdenas, estaba Lucelena González, estaba
Ernestina Godoy,
está realmente
un David papel muy relevante de Altagracia Gómez.
Altagracia, un saludo a Altagracia, por cierto, que es la coordinadora con el sector privado, y todos buscando que la inversión privada crezca. Entonces, a mí sí me gustó, me da mucho, mucho mejor talante de cómo estaban las cosas. Creo que este fue un día, pues, bueno para el gobierno y para...
Ahorita, Marco, buenas noches.
Marco, buenas noches, Marco
Antonio Mares. Platico de mis bemoles, porque yo siempre tengo bemoles.
Sí, sí, ahorita no se encuentra Marco Mares con nosotros, que está enfermo de gripe,
Maricano,
pero ahí está.
Ustedes, José Yuste, buenas noches. Pues sí, efectivamente, creo que esta fue una muy buena reunión. A 15 días de que tomó posesión como presidenta de México, Claudia Sheinbaum lanza buenas señales. De entrada, esta apertura que da a los empresarios de México y de Estados Unidos, de manera general, creo que es una muy buena señal. Marca una diferencia respecto del sexenio anterior, en donde la interlocución era exclusivamente de manera directa, casi casi de tú a tú, entre el presidente de la República y los empresarios. Y ahora se ve que hay pues un manejo diferente por parte de la presidenta de México, en donde es más inclusivo, más ejecutivo, porque se nota que va a delegar más en su equipo de gobierno, en sus secretarios de Estado que estuvieron ahí invitados y que estuvieron ahí participando, en particular los dos personajes más relacionados con el sector, en este caso el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y la coordinadora del consejo que está por definirse, que es Altagracia Gómez. Creo que fue un evento redondo para los fines del gobierno mexicano de enviar un mensaje de certeza y seguridad jurídica, apertura y nuevos esquemas de inversión. Creo que esto es interesante, es importante, habla de que va a haber asociaciones públicas privadas, pero en una versión diferente, una versión en la que se va a buscar que haya un mayor bienestar para todos los mexicanos. Creo que todo esto pues marca una diferencia. Los anuncios de inversión, aunque no son nuevos en su totalidad, pues es difícil que haya empresas que de momento puedan emitir algún anuncio en particular, pero son anuncios relativamente recientes, ya se habían dado a conocer, son anuncios importantes, inversiones cuantiosas. En el caso de México Pacífico, creo que es una empresa energética que está invirtiendo mucho en México. En términos generales, creo que dejó buen sabor de boca esta nueva relación con la inversión privada nacional e internacional, y yo, después de que ustedes también den a conocer sus puntos de vista respecto de lo que no agradó,
Marco, arráncate con lo que no te gustó, de una vez.
A mí no me gustó, toda esta mención de puntos positivos, que si bien la mayoría son reales, pues se omitió aquellos que son negativos. Por ejemplo, la debilidad en las finanzas públicas, la debilidad de las inversiones extranjeras directas que no han llegado a México. Si bien no han salido inversiones extranjeras de México, no están llegando, son reinversiones en alrededor del 97% las que han llegado, que son positivas, pero será más positivo que, además de las ya existentes, claro, o las preexistentes, hubiera más flujo de inversiones. En tercer lugar y último de mi parte, creo que se miente en algunos temas, pero ahorita lo abordamos de manera más general.
Bueno, a ver, no sé si mentir es una palabra muy fuerte, Claudio Sheinbaum, pero no dice la verdad. Dice que la economía está más fuerte que nunca, no es cierto. El Producto Interno Bruto está a la baja. En 2025 está la expectativa de crecer 1, 2, 3%. Dice que las finanzas públicas están sanas. No es cierto. Hay una grave preocupación porque está dejando un déficit el gobierno anterior de 6% del Producto Interno Bruto y una gran inquietud de cómo se va a resolver. Y la otra, sí hay una promesa de que se van a dar certidumbres, hay una oferta al diálogo, que qué bueno, de crear mesas de trabajo, pero no están los cómos, no están las reglas, ni para inversión en energía, ni para inversión en infraestructura, ni para inversión en nada, en viviendas. Todavía no sabemos cómo. Están las promesas de que sí voy contigo de la mano.
Sí, a mí sí me gustó mucho realmente el día hoy entre Sheinbaum y su gabinete con los empresarios, mandó una buena señal de certeza, pero sí, para mi gusto, sí faltó el tema de reforma judicial, sí trae de cabeza a los inversionistas. Hay quien te dice, oye, pues ya no sabemos quién va a tomar realmente a los jueces, porque por vía popular o va a ser Morena o el crimen organizado o grupos empresariales que también pueden entrar a ganarse a sus jueces. Creo que ese tema de reforma judicial sí es muy delicado, no se trató del todo. Dijo Sheinbaum, bueno, créanme que yo no voy a ser autoritaria. Ahí estaban, incluso no se podía entrar a Palacio Nacional precisamente por los compañeros que hay ahí del Poder Judicial. Un abrazo a todos ellos. Creo que lo de Tómbola fue una tomadura de pelo que quitaras a los jueces, pero bueno, eso no me gustó, que la reforma judicial sí estaba ahí. El tema de seguridad, le han dedicado más tiempo porque es un tema clave en México hoy en día. Sinaloa tomada, Guerrero tomado, Michoacán con problemas, Tamaulipas, Zacatecas, el sureste. Entonces el tema de seguridad creo que se merecía más. Dijeron, sí les dijo, vean, vayan a ver a Omar García Harfus, traemos una estrategia que va a funcionar, créanme, pero sí se requería un poco más. Creo que esos dos temas, los dos puntos, yo me quedaba por ahí con ellos.
Sí, pues vamos a ver por lo pronto qué pasa, que las inversiones aterrizan y generen empleos, porque el empleo formal, que tampoco dijo Claudia Sheinbaum, ha bajado. Vamos a un corte.
Nos gusta saber tu opinión. Síguenos en facebook.com/fórmula financiera y en X en @alebrijes1.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Luis Rosendo Gutiérrez, subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía. Luis Rosendo, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Mari Carmen. Muy buenas noches, Marco y José.
Hola, gracias. Luis Rosendo.
Oye, pues ya estuvimos un poquito hace ahorita en el primer bloque hablando de esta cumbre de hoy, de nuestras impresiones. Yo te pediría, Luis Rosendo, que nos aterrices estos programas de inversión. La mayoría de los tres, por lo menos el de Amazon, el de Royal Caribbean y el de Mexico Pacific, ya se conocían. No fueron nuevos anuncios hoy. El de la empresa australiana, yo sé si no sabía. Cuéntanos un poco, detallando. No todos van a ser en 2025, no son 20 mil millones de dólares de golpe, pero cuéntanos un poco sobre el desglose ya de estos que sí son proyectos importantes.
Por supuesto, Mari Carmen. Bueno, primero platicarte que el marco de estos anuncios fue el CEO Dialogue, que fueron buenas noticias para nuestro país. Vinieron 240 empresarios entre estadounidenses y mexicanos, empresarios importantes en el tema comercial de México y en las inversiones totales de Estados Unidos a México, y fue una reunión que dejó un gran sabor de boca en el sector privado. Se habló mucho de certeza a la inversión, la presidenta Sheinbaum lo dijo y lo dijo bien, se van a garantizar los derechos de propiedad de todas las inversiones que se hagan en nuestro país, y eso pues dejó muy tranquilos a todos los empresarios que asistieron al evento. Además, como tú bien dices, se hicieron varios anuncios. Yo no tengo ahí muy claro lo que me comentas de que ya se habían hecho anuncios antes o no. Bueno,
por Amazon eso, anunció hace 4 meses, Royal Caribbean hace como 2 semanitas, hubo un gran evento allá en Cancún, y de Plan Sonora pues también se conocía.
Sí, nada más que todavía no las iniciaban, o sea, todavía no las han iniciado, y vieron este foro con el resto de los inversionistas como un foro importante para poderlas anunciar.
No, y es una muy buena noticia, Luis Rosendo. Te saluda José. ¿Y usted cómo estás, Luis Rosendo? ¿Bien?
¿cómo estás, José? Encantado.
La verdad es que es una buena noticia estas inversiones que ya están en marcha. Ahora sí, como bien dices, son en total, pues, no son 20 mil, 30 mil millones de dólares contando a las cuatro. La verdad es que sí llamó la atención, sí es buena noticia, desde luego. Y ahí, Luis Rosendo, decirte, entre los anuncios, se habló mucho de las mesas de diálogo, mesas que va a haber con el sector privado. ¿Qué tipo de mesas? ¿Cómo van a ser estas mesas que va a haber con el sector privado?
Mira, yo creo que esa es una gran señal. Esa es una gran señal de la presidenta Sheinbaum. No se van a llevar a cabo. Se han estado llevando a cabo mesas que pretenden abrir el diálogo y profundizar en el diálogo entre el sector privado con el gobierno federal. Decirte que la presidenta Sheinbaum, a través de Marcelo Ebrard, abrió una mesa de discusión, por ejemplo, para el tema de la reforma judicial. Muchos de los comentarios del sector privado en nuestro país fueron recogidos. Ellos hicieron mucho hincapié en la idoneidad de los jueces, en ver cómo se podía calificar las aptitudes de los jueces, los requisitos. Y como ustedes saben, bueno, pues hay requisitos importantes para los candidatos que quieran ser jueces en nuestro país: tener promedios de 8-9, pasar exámenes orales o entrevistas orales, contar con un prestigio, pasar por varios filtros, en fin. Nos parece que muchos de los comentarios que puso en la mesa el sector privado fueron muy tomados en cuenta por el gobierno de la presidenta Sheinbaum y logramos fortalecer la iniciativa de reforma que aprobó el Congreso. En segundo lugar, vamos a estar trabajando, ya se inició una mesa de diálogo con el sector energía, con el sector privado de energía de nuestro país. Ya tuvimos la primera reunión, ya nos comentaron algunos de los cambios que les gustaría que se hicieran en leyes secundarias. Y bueno, pues todo esto manda muy buenas señales, no solamente al sector privado de nuestro país, sino al sector inversionista extranjero, que empieza a ver cómo este nuevo gobierno manda señales de certeza y de querer trabajar de la mano con el sector privado. Hoy la presidenta Sheinbaum dijo: estamos abiertos precisamente para un 46% de inversión privada en el sector energético, y para lo que hoy necesita nuestro país, pues no son cantidades nada despreciables, es bastante significativo. Sí, claro. El monto de inversión que se requiere.
Claro. Luis Rosendo Gutiérrez, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches.
Buenas noches, Marco, gusto saludarte.
Igualmente, Luis Rosendo, ¿nos podrías platicar, darnos algunas señales de por dónde va el cambio de los esquemas, de los vehículos de inversión que se están dialogando con el sector privado precisamente para determinar su realización? Hoy la presidenta de México habló de que habrá asociaciones público-privadas, pero diferentes a las que existieron en el pasado. Ahora se va a buscar que estas asociaciones público-privadas sean más sanas en términos económicos y más benéficos para la población. Cuéntanos un poco al respecto, por favor.
Sí, sí, Marco, es muy interesante tu pregunta. Yo veo en la presidenta Sheinbaum, he tenido varias reuniones con ella, y veo algunas premisas fundamentales. Primero, y lo más importante para la presidenta, ¿quiere que haya esquemas de inversión privada en nuestro país? Sí, totalmente sí, contundente sí, pero tenemos que cuidar que no haya excesos, que no haya despilfarro con los recursos públicos. En su consideración hay algunas experiencias que dejaron muy malos sabores de boca, la figura de los famosos APP, como algunas otras figuras, la figura no tiene la culpa, ¿no? Pero se utilizaron en algunas ocasiones para excesos, y lo que está pidiendo la presidenta es que haya una cooperación entre el sector privado y el sector público, que haya una correcta definición de los riesgos que cada uno puede tomar, y que en la medida de lo posible el financiamiento quede del lado del gobierno hasta donde se pueda, para no caer en excesos y costos financieros elevados por comisiones, etcétera, etcétera. Entonces, sí decir contundente que la presidenta ha sido muy sensible a este tema, muy abierta a la inversión privada, pero sí también muy contundente en que quiere limitar cualquier tipo de excesos. El nombre es lo de menos, lo más importante es que quiere construir una alianza para la prosperidad con el sector privado.
Bueno, efectivamente, los empresarios salieron contentos. O sea, nosotros estuvimos ahí y platicamos, pues, porque además nos tardamos años en salir, porque no nos dejamos salir hasta que saliera la presidenta. Entonces ahí aprovechamos para chacalear, como se dice profesionalmente, habría con pues, muchos de los que estaban ahí, Carlos Slim, muchos de ellos que estaban ahí, que estábamos ahí, pues no atorados, pero esperando que nos abrieran la puerta para poder salir. Y el consenso era que les gustaba el diálogo, porque no tenían este diálogo directo con la presidenta, y optimistas de los grupos de trabajo, de que se puedan realmente ser tomada en cuenta su opinión. Sin embargo, también todos nos decían, hay que esperar las reglas. No están todas las reglas de cómo se va a participar el 46% en inversión energética, el 50% de la que hoy reiteró Claudia Sheinbaum en vivienda, las reglas para el transporte ferrocarril, todavía no están, los 100 parques industriales. O sea, como que si hay una apertura, vengan, inviertan, y ellos dicen, ok, ¿y las reglas cuándo?
Claro, mira, estamos trabajando y todos ustedes conocen mejor que yo lo que significa una reforma constitucional. Aquí no fue una reforma, sino fueron varias. Entonces, pues estamos en un tren que va a toda velocidad y estamos sacando una por una. Creo que se hizo un muy buen esfuerzo hoy, se quedaron muy contentos en el CEO Dialogue de la narrativa que explicó el licenciado Ebrard y la propia presidenta sobre la reforma judicial, que tiene por encima de todo, tener un poder judicial mucho más fuerte, mucho más democrático a la hora de elegir a los ministros, y se trata de mejorarlo, no de ir para atrás. Lo mismo es en el caso de energía, como les comentaba yo hace un minuto, el empezar a trabajar en las leyes secundarias, Mari Carmen, Marco, José, para que en las próximas 2 semanas, 3 semanas, podamos darle un muy buen avance, y así iremos de mesa en mesa con este diálogo constructivo con el sector privado, avanzando a mejores políticas públicas. La presidenta hoy comentó algo. El diálogo estará abierto en toda su administración. A veces no necesariamente haremos lo que nos pide el sector privado, pero siempre estará el diálogo en la mesa para poder escuchar lo que nos están diciendo los empresarios.
Así es, desde luego, la verdad, y Rosendo, en este sentido, en minuto y medio, ¿tú qué dirías entonces con el resultado? La verdad es que a 15 días de haber empezado el sexenio, creo que este es un muy buen inicio para recuperar el tema de elevar la inversión privada extranjera y nacional.
Por supuesto, Marco, yo creo que son muy buenas noticias. Yo creo que los anuncios que se hicieron hoy, el compromiso de la presidenta con la certeza de derechos, con crear un sistema que sea predecible para los inversionistas, nos da muy buen sabor de boca, y con todo lo que está pasando en México con la relocalización de las empresas, la discusión que hay a nivel geopolítico de las importaciones que se están trayendo de Asia a América del Norte, en particular México, pues son buenas noticias para México, ¿no? Y vienen cosas buenas. Hoy México es el noveno exportador a nivel mundial, el noveno receptor de inversión extranjera, la economía número 12 del mundo. Pues yo creo que tenemos todo, Marco, Mari Carmen y José, para ver hacia adelante, sí, con optimismo.
Pues te agradecemos mucho, Rosendo Gutiérrez, subsecretario de Comercio Exterior.
Sí, Rosendo, gracias.
Esta que espero sea gracias. De muchas entrevistas. Muchísimas gracias.
Yo estoy cada martes y jueves, si quieren, con ustedes.
con mucho gusto.
Ya,
gracias,
ya
Rosendo. Vamos a un corte.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estamos aquí a Fórmula Financiera, y bueno, hoy los mercados estuvieron muy nerviositos. Aunque la bolsa sí subió un cachito, 0.73 puntos, en Nueva York hubo un descenso en el Dow Jones, y sobre todo en Nasdaq cayeron las acciones de Nvidia. Y el dólar cerró, la mezcla mexicana a la baja, 65.44 dólares, después de haber estado en 73. Va a ser interesante en cómo la contempla para el presupuesto de 2025, porque si la ponen muy elevada, pues es como muy artificial. Vamos a ver qué tanto se maquillan las cifras. Pero el dólar cerró en 19.68 el interbancario. Y la duda que esperamos resolver ahorita con Gaby Siller, que no la tenemos en la línea, pero esperamos tenerla. La duda con es qué tanto influyeron las declaraciones de Donald Trump, que va arriba en las encuestas.
¿No? No, yo creo que sí, mucho, porque habló de aranceles y habló de que sí quiere poner los aranceles del 200%, particularmente autos que vienen de México. ¿Por qué? Porque traían componente chino. Hoy Claudia Sheinbaum, la presidenta mexicana, de alguna forma respondió esto y dijo, bueno, quienes tienen más componentes de China en el sector automotriz son en Estados Unidos. En Estados Unidos producen el auto más con componentes de China, importando más de China que lo que producimos en México importando de China. Así que, bueno, ahí sabemos que es campaña, pero aún así, pues obviamente sí afectó el tipo de cambio.
Sí, y lo que también dijo Trump es que aquí en México las grandes empresas chinas están instalando fabricotas de autos. No es cierto, ninguna todavía. Pero bueno, ya tenemos a Gaby Siller, ya lo sabe, ella es la directora de análisis económico y financiero de Banco Base. Gaby, un gustazo como siempre, ¿cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas noches, Mari Carmen, un gusto de saludarlos.
Oye, pues estábamos tocando con tema inicial, si quieres empezamos con el dólar, 19.68. ¿Qué tanto influyeron hoy las declaraciones de Donald Trump? ¿Qué son amenazas que violan el TAMEC, que no necesariamente va a cumplir, pero que pues a unos días, ya el 5 de noviembre son las elecciones, pues órale, ya no está volviendo a agarrar de piñata? ¿Qué tanto influyeron al tipo de cambio? O ya el mercado dice, son amenazas, no pasa nada.
Yo creo que sí influyeron, porque el peso mexicano fue la divisa más depreciada hoy. Y siempre cuando se fortalece el dólar por alguna razón, como hoy, por ejemplo, y que se cayó también el precio del petróleo, pues el peso ahí anda, ¿no? Se deprecia, pero no es la más depreciada o no está entre las más depreciadas. Entonces, sí tuvo que ver, se incrementó la aversión al riesgo. Y bueno, ya todo el mundo sabe que Trump es un negociador muy duro, que no cumple todas sus amenazas, pero ¿y si sí? ¿Y si llega a imponer aranceles? ¿O si como parte de esa negociación dura llega a imponer aranceles y luego platicamos? Pues en el Inter ya terminó afectando a la economía mexicana. Y sobre todo yo creo que se tiene mucho miedo de la revisión del T-MEC en el 2026, y la verdad es que no está para menos, porque México, pues con todas esas controversias comerciales que Estados Unidos tiene abiertas en contra de México y con las reformas aprobadas, pues no está para menos de tener miedo y que pues que Estados Unidos pueda terminar tomando represalias. Y de hecho no nada más es Trump, hemos visto también que Harris pues ya ha dicho cosas también medio en contra del T-MEC. Yo creo que con todo esto de aquí al 5 de noviembre se va a incrementar la volatilidad del tipo de cambio y no sería extraño que nuevamente tocara 20 pesos por dólar.
No sería extraño, la verdad, Gaby, eso vamos a verlo. Hoy ya fue el del efecto Donald Trump en el tipo de cambio, en el peso mexicano, eso. Y en una, quizá en una menor, desde luego, medida, pero en un menor factor, en el peso influyó hoy el petróleo, el tema del petróleo, sí. China, que va desacelerándose. Cuéntanos un poco de esto.
Sí, claro. Hoy lo que vimos fue, pues, sigue la expectativa de que la Reserva Federal pues ya no va a ser tan agresiva en los recortes en la tasa de interés. Esto fortaleció al dólar estadounidense frente a sus principales cruces. Y bueno, pues la expectativa precisamente es porque pues los datos económicos de Estados Unidos no están saliendo tan mal. Y la verdad es que mientras que el gobierno de Estados Unidos sigue gastando como si no hubiera un mañana, pues va a seguir creciendo, va a seguir habiendo creación de empleo. Y con esto pues hay riesgos al alza para la inflación y la Fed tendrá que ser cautelosa. Y luego estuvo pues datos económicos negativos en China, la expectativa de que no se va a ver afectada en el conflicto de Medio Oriente la infraestructura petrolera, y bueno, pues entonces con la expectativa de una menor demanda, mientras que la oferta va a permanecer probablemente intacta, pues con esto se cayó el precio del petróleo 4% hoy, y a México se le relaciona con el petróleo. La verdad es que esto es algo que ya se quedó así. Las finanzas públicas no dependen tanto del petróleo como lo eran hace muchos años, pero México va en el combo que está relacionado con los precios de las materias primas. Y bueno, no fue nada más el petróleo el que cayó, es como que el más significativo y el más notorio, sobre todo por esta caída del 4%, y esto también apoyó, o bueno, llevó hacia abajo al peso mexicano a depreciarse hoy más de 1% en el mercado cambiario. Cuando una divisa se mueve más de 1%, ya podemos decir que es un movimiento significativo y que no es como que parte de los movimientos diarios.
Claro, Gaby Siller, ¿cómo estás? Muy buenas noches, te saluda Marco Antonio Mares.
Muy buenas noches, Marco, un gusto de saludarlos.
Igualmente, Gaby, hoy fue un día importante para el gobierno de México con esta reunión que se tuvo con los empresarios de México y Estados Unidos en este USA-México CEO Dialogue. Y pues obviamente fue interesante ver el mensaje de certidumbre, de certeza jurídica para las inversiones, de anuncios de nuevos esquemas y vehículos de inversión. ¿Cuál es tu opinión en torno a esto que hoy estamos registrando?
Mira, es muy positivo que se haya registrado esta reunión, es algo que no veíamos, por ejemplo, en el sexenio anterior. Entonces, como que hay una mayor apertura con el sector privado, es buenísimo también que hayan querido pues dar la cara y tratar de dar certidumbre. Obviamente hay factores todavía que se consideran de riesgo. Es muy bueno también las inversiones que se supone que se van a dar a partir del 2025, alguna de ellas pues ya se habían anunciado, pero bueno, pues todavía siguen siendo anuncios, ¿no? Ahorita pues hay optimismo por estas nuevas inversiones, pero siguen siendo anuncios y no vaya a ser como con Tesla, ¿no? Que luego pues dijo mi mamá que siempre no. La cosa aquí es que yo creo que para que México realmente aproveche la oportunidad del nearshoring y más allá del nearshoring, pues que sigan llegando nuevas inversiones a nuestro país y que siga la reinversión de utilidades de empresas extranjeras y que también aquí los locales inviertan, pues tiene que haber una mayor certidumbre. Creo que ahorita todavía hay mucho miedo por la reforma al Poder Judicial y la posibilidad de la aprobación de la desaparición de los organismos autónomos, que esto sería algo muy negativo y que atentaría directamente contra el T-MEC. Y creo que inclusive pues puede haber empresas que también están esperando a ver pues a ver cómo aplica, ¿no?, lo de la reforma al Poder Judicial, qué pasa con la desaparición de los organismos autónomos. Con base en esto, pues a lo mejor ya después deciden si vienen o no a México. Por lo pronto yo vi la reunión como algo positivo, pero lo tomaría con cautela, o sea, no con demasiado optimismo, hasta ver si realmente, bueno, pues hay un acercamiento, pero que de este acercamiento ya empezar a ver que se materialicen estas inversiones y no solamente que se den anuncios.
Claro, porque hasta ahorita en la inversión extranjera directa, el 97% son reinversión, la nueva cayó en relación al año pasado, el empleo formal en el IMSS no se ha recuperado lo de diciembre, entonces ¿de qué sirve? No sirve, pero debería crecer el empleo formal y el número de patrones inscritos en el IMSS también va a la baja. Entonces tú dices, bueno, nuevas inversiones y nuevas empresas, pues no se ven.
No, exacto. Inclusive ese 2.92% que el primer semestre representan las nuevas inversiones del total de inversión extranjera directa, ese porcentaje es mínimo en registro. Y entonces, ¿cómo puede ser cuando está la oportunidad global de nearshoring? Y de lo que comentas de la creación de empleo en el IMSS, pues si una creación, la menor, omitiendo la pandemia, porque pues eso fue un año atípico, la menor creación de empleo desde el 2019, y en el 2019 estábamos en recesión, entonces pues no son datos muy positivos. Inclusive hoy también el Fondo Monetario Internacional, cuando da sus nuevas proyecciones de crecimiento, pues 1.5%, es un crecimiento pues la mitad de lo que ha crecido Estados Unidos en el primer semestre. Entonces no podemos echarle la culpa a una desaceleración económica de Estados Unidos, sino más bien aquí ha habido cautela. Y creo que inclusive pues es una de las reflexiones que queda del sexenio anterior, que no basta con repartir dinero, sino que se necesita el sector privado. Entonces, también por eso lo de la reunión de hoy fue positivo, pero obviamente pues se tiene que seguir trabajando en dar certidumbre, que se materializan estas inversiones y que luego se vaya generando un círculo virtuoso, porque con todas las reformas que se han dado, especialmente la reforma al Poder Judicial, pues sí hay mucho miedo sobre México.
Sí, desde luego, y lo doy, fíjate que fue un señalamiento que va en buen camino, un señalamiento de la presidenta de buscar dar certeza a las inversiones. Es bien lo comentas, ha habido muchos cambios, y entre esos se había frenado el nearshoring, ¿no? Y dan a conocer inversiones que ya estaban en marcha, Amazon, Royal Caribbean, Mexico Pacific, pero aún así están intentando ahora sí meterse al tema de certeza para las inversiones. Creo que es un buen inicio, Gaby.
Sí, definitivamente que es un buen inicio y es algo que no vimos en todo el sexenio anterior. Inclusive también esto de estar anunciando las inversiones, pues yo creo que es también para que los mismos locales, así como que a ver, que se quite el miedo y que se genere ese crecimiento en la inversión fija, sobre todo porque cuando hay cautela, pues no hay nuevas inversiones, no hay creación de empleo, todo va de la mano, no hay crecimiento económico. Y bueno, pues, o sea, yo lo veo como algo positivo lo de la reunión. Hay una marcada desaceleración económica, entonces son pues pequeños pasos positivos que se van dando. Ojalá que esto también pues vaya de la mano de que pues se hagan otro tipo de iniciativas para incentivar el nearshoring. Fíjate que una de las cosas que también, de las que anunciaron esta, no me acuerdo exactamente el nombre, pero agencia para...
Sí, de innovación, innovación digital, sí.
Exacto, eso me pareció muy positivo porque es una de las cosas de las que se quejan empresas extranjeras que quieren llegar a nuestro país, que dicen, pues hay como un millón de trámites, ¿verdad? Y entonces sí, como que aquí y allá, pues, yo me tardo mil años y no se puede.
Ahora, oye, Gaby, bien, nos agarra la guillotina, Gaby, querida, ya lo sabes. Muchísimas Gaby. Gracias. Gaby
Muchas Siller, gracias
directora de análisis de Banco Base. Gracias. Regresamos aquí a Fórmula Financiera y efectivamente uno de los anuncios de la presidenta Sheinbaum, que alguien me dijo, oye, Mari Carmen, si se dice presidenta, ¿se dice presidento? No. Pero bueno,
sí. No, pero es una tontería. Se dice presidente, no dice presidenta.
Ella pide que le digan presidenta, se dice presidenta, de acuerdo con los más rigurosos lenguajes, o sea, las palabras que terminan en ne, no deben de ser, como no dices el pediatro, ¿no?
Bueno, pues el vocablo va cambiando.
El pediatra.
Y es inclusivo, la
pero,
verdad.
Sí, exacto. Pero bueno, la verdad es que a ella le gusta que le digan la presidenta, y la presidenta Shema, y yo pues, estoy totalmente de acuerdo, a mí no me cuesta nada decirle presidenta, con A. Bueno, el caso es que la presidenta Shema hoy presenta esta ventanilla única de trámites, incluso para exportaciones, para trámites de comercio exterior, y eso sí facilita muchas cosas. En la Ciudad de México, hay que decirlo, y nosotros siempre le hemos echado porras a Eduardo Clark, que ahora es subsecretario de Salud, que nos pide un tiempecito para poder salir con nosotros al aire, pero siempre Eduardo Clark fue un chavo, es un chavo súper brillante e inteligente, y manejó todo lo de innovación digital junto con Pepe Merino. Y, por ejemplo, tú ya puedes renovar tu tarjeta de circulación en la Ciudad de México a través de internet.
No, fíjate que sí,
es una maravilla.
Todos los gobiernos la han prometido, no se ha logrado la ventanilla única, pero esta ventanilla digital con Pepe Merino suena bastante bien, la verdad.
Pero bueno, ya tenemos en la línea a Edna Vega Rangel, la titular de la SEDATU. ¿Cómo estás, Edna? Muchas gracias por tomarnos la llamada. Buenas noches.
Hola, muy buenas noches. Qué gusto me da estar en tu espacio.
Gracias, a nosotros también. Oye, Edna, cuéntanos, ayer se anunció este programa de viviendas y hay una duda de, bueno, ya se había dicho que iba a ser el Infonavit constructor, pero ¿cómo va a ser esta nueva constructora? Hoy decía Clara Sheinbaum en la reunión del CEO Dialogue que va a ser también abierto al sector privado. ¿Cuándo se podrán tener las reglas?
Mira, estamos en el proceso justamente de consolidación, tanto de procesos como de reglas de operación. Entonces, me gustaría aclarar mucho, digamos, si me lo permites, en términos generales del millón de viviendas, 500,000 a través de Infonavit y 500,000 a través de la Comisión Nacional de Vivienda para No Derechohabientes. Entonces, la idea es justamente llevar los conjuntos habitacionales, las viviendas, a los lugares donde hoy no hay oferta de vivienda por parte del sector privado. Por eso esta pregunta que me haces es necesario aclararla, porque son campos distintos, por decirlo así. ¿Cómo hacer llegar esta vivienda a derechohabientes que hoy no son sujetos de crédito y que por todos los proyectos prioritarios de la presidenta pues requieren esta inversión en materia de vivienda para pues justamente consolidar la inversión privada en los polos de desarrollo?
Desde luego, estamos platicando con Edna Vega Rangel, titular de la SEDATU. Te saluda José. Y usted, Edna, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches, José.
Edna, cuéntanos, por favor, ya hablabas del millón de viviendas, es la meta seccional, es ambiciosa, la mitad del Infonavit, la otra mitad va a ser realmente popular para que no tenga esta derechohabiencia. ¿Cómo le van a hacer para crear este otro medio millón de viviendas? ¿Qué constructoras van a hacer? ¿Va a ser la misma del Infonavit o van a utilizar otras? ¿Cómo le van a hacer?
Bueno, son esquemas distintos a través de la Comisión Nacional de Vivienda, efectivamente es para población más vulnerable, con necesidades. También no derechohabientes que hoy no tienen algún mecanismo para obtener un crédito. Estamos avanzando muy rápido. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por un lado, ahorita estamos en un proceso de búsqueda de reserva territorial. Por un lado, la propiedad del propio gobierno federal. También con los gobiernos estatales estamos haciendo esta búsqueda. Entonces, vamos muy avanzados. Comentarle que para la meta del próximo año de 165 mil viviendas, ya prácticamente hoy contamos con el suelo para un poco más de la mitad. Y la idea es efectivamente que estén en centros urbanos, en áreas con servicios, equipamiento, y vamos a iniciar este proceso para consolidar esa propiedad y ya iniciar este año con estudios preliminares y proyectos, de manera tal que podamos iniciar pues prácticamente lo más pronto del próximo año.
Claro, estamos platicando con Edna Vega Rangel, titular de la SEDATU. Edna, ¿cómo estás? Muy buenas noches, te saluda Marco Antonio Mares.
Muy buenas noches, Marco.
Edna, ¿podrías platicarnos un poco en torno a los beneficiarios? ¿Cómo va a ser el proceso de selección? ¿De qué manera se va a determinar? ¿Cuánto tiempo tendrán para definir si el esquema que van a utilizar será solo de renta o de renta con posibilidad de compra? Si nos pudieras explicar un poco al respecto.
Sí, bueno, el millón de viviendas, una parte será para el esquema de renta. También es diferente entre Infonavit y Conavit. Infonavit abre la posibilidad de esquema que le llaman de renta con opción a compra. Ahí, pues, a quien se puede inscribir, pues, es finalmente la población que es derechohabiente de Infonavit. En el caso de Conavi, también un porcentaje de los conjuntos habitacionales que se construyan pueden destinarse a renta. Jóvenes es también una prioridad del grupo poblacional importantísimo de atender. Y la idea es que en coordinación con la Secretaría de Bienestar vayamos ubicando polígonos de atención y sobre ellos se haga la convocatoria a través de la Secretaría de Bienestar.
Aquí la mayoría de los, a ver, esto es lo que entendí, los créditos que se van, los departamentos que se van a construir de interés social, en su mayoría van a ser para jóvenes de 18 a 30 años bajo un esquema de renta, y esto es independiente a quienes no tienen cobertura social, que ya están en edad de trabajar en la economía informal, entiendo. ¿Eso también va a ser bajo un esquema de renta?
No, o sea, es la, digamos, es una cobertura amplia, no sé, tenían antecedentes de este tipo de esquemas. Los jóvenes es una población prioritaria, no necesariamente un joven solo tiene la opción de renta, ¿no? O sea, también tiene otras opciones. Hay familias muy, muy jóvenes que también pueden acceder a estos créditos. Y la idea es justamente vamos avanzando, vamos ubicando en dónde es más adecuado que sean conjuntos de Infonavit, porque justamente atienden a una población donde el trabajo está cerca, además. Y también por parte de la Comisión Nacional de Vivienda pueden ser estas zonas donde pues no está vinculado directamente a una base laboral fija. No sé si me estoy explicando.
Sí, es bastante bien, Edna. Oye, Edna, en el tema de cómo comprar la vivienda que haga la Conavi, ¿la van a comprar, me imagino, a un precio muy accesible o no? ¿Cómo hacerle para las personas que no tengan ninguna derechohabiencia?
Es un esquema bien, bien interesante porque el planteamiento es ya ubicamos a las personas y familias que están interesadas en esta vivienda. La vivienda, bueno, varía su precio en función de hasta la zona donde se ubica. Ustedes saben, hay factores determinantes. Y la vivienda accesible, ¿cómo lo definimos? ¿Cómo está establecido también por Naciones Unidas? Que no, que el pago de de su mensualidad no rebase el 30% del ingreso de una familia. Entonces, en Conavi está el esquema donde cuánto cuesta esa vivienda, cuánto tardarían ellos en pagar esa vivienda con ese 30% de su ingreso, y entonces el resto, lo que ya no pueden pagar, se convierte en subsidio.
Marco.
Claro, Edna, yo quisiera preguntarte en torno a cómo van a hacer para que este programa, que es un programa que busca el beneficio social, no rebase la línea de el objetivo clientelar. ¿Cómo le van a hacer para que sea beneficio de las personas en general y no beneficio político?
Totalmente de acuerdo, ese es un fenómeno histórico con el cual estamos en contra. Por eso la idea es prácticamente visitar casa por casa, tenerlos, es un trato individual de manera directa, sin intermediarios, ¿no? Y que sobre esa base quienes se quieran ahí colar en utilizar el programa no lo vamos a permitir, buscando mecanismos muy claros y de mucha información. Creo que la información a la población es un elemento vital para que no caigan en esas prácticas.
Pues te queremos agradecer mucho, Edna Vega Rangel, titular de la SEDATU. Gracias por esta primera entrevista y estaremos muy pendientes de cómo se vayan a dar a conocer las reglas tanto para los derechohabientes, para los no derechohabientes, como para las constructoras.
Edna, de verdad, muchas gracias y gracias. Buen objetivo, el millón de viviendas. Gracias Edna.
Muchísimas gracias. Buenas noches.
Buenas noches. Ya veremos cómo se aterriza este programa, pero de entrada no es mala idea, aunque a los constructores no les encantó. A los privados. Vamos a un corte, no se vaya.
Sintoniza Fórmula Financiera de lunes a viernes de 20 a 22 horas por el 103.3 FM y por el 970 de AM en Grupo Fórmula.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México la segunda hora de Fórmula Financiera. Soy Mari Carmen Cortés. Le damos la bienvenida al auditorio de Telefórmula que nos ve a través de todas las frecuencias de Telefórmula en el México y Estados Unidos. Y seguimos en el 103.3 de FM, abriendo la conversación en el 970 de AM. Y bueno, pues hoy le hemos platicado ampliamente de esta reunión, esta cumbre empresarial que se realizó en el marco del diálogo de alto nivel de México y Estados Unidos, en la que estuvo ahí la presidenta Claudia Sheinbaum con un mensaje, con una presentación en PowerPoint. A ella le gusta el PowerPoint, también lo hizo en la convención bancaria. No sé si con eso dice que porque es científica se siente más segura que leyendo, pero el caso que hace una presentación de PowerPoint en el que dice cosas que les gustó mucho a los empresarios, como una mayor simplificación, la agencia de digitalización, de tener una ventanilla única para todo lo que van a hacer trámites y exportaciones. Dijo algunas, no vamos a llamarle mentirillas para que no se enojen, sino verdades que no son muy ciertas, que para el caso es lo mismo, como que la economía está más fuerte hoy que nunca. No es cierto, la economía va a la baja, el PIB va a la baja, la expectativa todas las de 2025 van a la baja, que el empleo está muy fuerte, no, el empleo informal sí está creciendo, el formal con los datos en IMSS no va creciendo. También dijo que las finanzas públicas están más sólidas que nunca, no, tiene un déficit público del 6%, pero bueno, sí es cierto que la economía mexicana es fuerte, sólida, es la número 12 del mundo. Sí es cierto que pues el poder adquisitivo del salario mínimo ha crecido y insistió que debe aumentar 11%. Y yo diría que lo mejor, esto fue lo, digamos que lo feo, las datos que no necesariamente son datos duros, lo mejor es que genera confianza. A diferencia de López Obrador, que nada más se veía con un muy, muy reducido grupo de empresarios, que ni siquiera se reunía con los organismos del Consejo Económico Empresarial. Al único que le hacía caso era Paco Cervantes, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial. A los demás, ¿no? Hoy estaban todititos, la MIA, la AMI, la Asociación de Bancos, todos los 14 organismos que integran el Consejo Coordinador Empresarial estaban ahí en primera fila, en la de la bardita para atrás, de la donde estaba todo el gabinete. Estuvieron ahí sentados. Sevilla también, cerca de 60 empresarios de México y Estados Unidos. ¿Va a generar confianza Claudia Sheinbaum? Sí, por lo pronto les dijo lo que querían escuchar. Vamos a respetar sus inversiones, va a haber certeza jurídica, no sabemos cómo, y va a haber, va todo el tiempo a haber diálogo, que eso es lo que a ellos quizás más les gustó. Entonces, los anuncios de inversión que se hicieron ya se conocían. Amazon ya había dicho que iba a invertir 6 mil millones de dólares, creo que lo dijo hace 2 meses. Royal Caribbean anunció hace creo que 10 días que iba a anunciar su Perfect Day en México, y en el caso de México Pacific también había anunciado ya esta planta de gas natural licuado en Sonora. Entonces estos tres proyectos son los más grandes que se anunciaron, con excepción de Goodside, que es una empresa australiana, que ahí sí, Pepe, yo usted te saludo, al menos yo no conocía esta inversión, que también va a ser una inversión importante. Ojo, son anuncios. También Elon Musk anunció la planta en Tesla y no hemos visto que se concrete. Pero estos son anuncios de inversión por 20 mil millones de dólares, que no está nada mal.
Cortés, ¿qué tal? Buenas noches. Aquí en Telefórmula. No está nada mal, desde luego. Y esto es un primer evento a solo 15 días de que Claudia Sheinbaum tomó posesión con todo el empresariado. La verdad es que sí es un buen inicio. Puede mejorar mucho la relación del empresariado con el gobierno, sobre todo con un tema clave, certeza. Hoy lo que vimos de la presidenta Sheinbaum es que trató de dar certeza a las inversiones, que con cuestionamientos, en fin, con lo que quieras, trató de dar certeza. Habló de que sí va a haber certeza jurídica, hay mucha inquietud con la reforma judicial, pero trató de ser de certeza en energía para abrir 46% de generación eléctrica a energías renovables privadas. Eso creo que fue importante. Habló de asociaciones públicos privadas, estas APPs que ya no habían existido, donde dice, bueno, pues hay que cambiar las reglas, que ya no estén estos elementos donde le dabas 30 años al sector privado, que no sea ventajoso de los privados, y con reglas claras, sí, vamos a entrar a APPs, donde en carreteras, aeropuertos, puertos, interesante, importante. Habló de una ventanilla única digital, que esto puede ser, la verdad, que un antes y un después. La de que la va a llevar, la está desarrollando Pepe Merino, la va a llevar Economía con Marcelo Ebrard. Hoy Marcelo Ebrard, bueno, pues fue bastante citado por Claudia Sheinbaum. Le salió bien realmente el evento, estuvo los empresarios de Estados Unidos y los empresarios mexicanos. Bien, fue, en efecto, sí fue de alto nivel. Y ahí, bueno, como tú bien decías, Mari Carmen, se anunciaron inversiones que ya se habían anunciado, dicen que ya están en marcha. La de Amazon de 6 mil millones de dólares, la de Royal Caribbean, 1.500 millones de dólares. Es México Pacific, el gasoducto, o 10 mil, más de 10 mil, 15 mil millones de dólares, que es México Pacific, y la australiana, que sí no la teníamos en el radar, pero bueno, también se anunció. Así que yo creo que este sí es un inicio del sexenio para llevar una mejor relación con la inversión privada, y que se quiere que esta inversión privada de verdad aumente y crezcamos más. Y yo creo que este es el objetivo. Marco Antonio Mares, muy buenas noches, Marco, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Mari Carmen? Pepe Yuste, muy bien, muy buenas noches. Bueno, pues yo coincido con ustedes en términos generales. Creo que la reunión de hoy, la primera reunión que sostiene la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con empresarios de Estados Unidos y México, 240 CEOs de los dos países ahí reunidos en Palacio Nacional, es una primera señal muy clara, muy importante, de cómo va a manejarse la relación del actual gobierno con la iniciativa privada. Y lo que deja claro de manera inmediata es que va a ser diferente al sexenio previo. Ahora ya no estará concentrada en el jefe del Ejecutivo, sino que ya será una interlocución general con los distintos hombres de negocios en México y los que operan en México de otros países. Creo que se trata de una señal muy importante, muy clara. Se envía el mensaje de certeza y seguridad jurídica, apertura, nuevos esquemas de inversión y, pues sobre todo, se trató de enviar la señal de que no se van a cerrar las puertas ni a la democracia ni a las inversiones. La presidenta de México no quiere mantener bajo su control al Poder Judicial, eso fue lo que dijo, y lo que se busca es fortalecer y mantener al sistema judicial de México lejos de la corrupción, además de que está haciendo el anuncio de que va a emprender una estrategia nacional de inversión con estos nuevos esquemas de participación público-privadas diferentes a los que existían en el pasado, y más específicamente ofreció reglas claras de inversión en energías limpias, las cuales se ha comprometido la presidenta de México a colocar en el 45% del monto total de la producción de energía en México. Creo que eso es bien importante porque es sin duda alguna un filón en el cual pues la inversión privada podrá estar ampliando su capacidad de participación. Aquí hay que decir que pues esto implicaría atraer inversiones por alrededor de 40 mil millones de dólares o 6.6 mil millones de dólares por año. Eso es lo que se tendría que estar realizando si se quiere alcanzar este objetivo de elevar el nivel de generación de energías limpias en el país.
Y bueno, eso por un lado. Y por el otro, otro tema interesante, hoy Donald Trump, que muy, muy, muy a mi pesar, va arriba en muchas encuestas para la presidencia. El 5 de noviembre son las elecciones en Estados Unidos. Hoy se lanzó a despotricar nuevamente en contra de México. Dijo que, sobre todo la industria automotriz, dijo que están las empresas chinas aquí construyendo, invirtiendo en enormes fábricas automotrices, lo que él no es cierto, y que le va a poner aranceles multimillonarios a todos los autos hechos en México. Esto es una barbaridad porque muchos de estos son autos gringos, estadounidenses. Entonces, es una realidad que anuncie con que haga con esto. Tenemos el T-MEC, que Estados Unidos no pueden poner aranceles así como así, a se le dé la gana, siempre y cuando cumplamos con las reglas de origen automotriz, que por cierto, están en revisión, y que Estados Unidos perdió el panel arbitral y no las ha cambiado. Las reglas no las han puesto, pero tampoco las ha cambiado. Entonces, el caso es que el tipo de cambio se puso, ahora sí que se vio afectado por estas declaraciones, cerró en 19.68 el dólar interbancario.
19.68, 19.70, bastante nervioso el tipo de cambio con estas declaraciones de Trump. Trump nos las volvió a hacer por lo pronto en el mercado cambiario. Sí. 30 centavos perdió hoy el peso mexicano frente al dólar. Y bueno, solo para que veamos lo que dijo Trump de México. Digo textualmente, yo diría que México es un desafío tremendo. Para nosotros en este momento es un desafío tremendo, dice, y ese va a ser el fin de Michigan, las importaciones que traigamos de México, va a ser el fin de Michigan, va a ser el fin de, francamente, Carolina del Sur, va a ser el fin de todo, dijo, al referirse a México, y que desde luego, bueno, pues le va a meter aranceles en global del 50% y, si vienen de China, del 200% en el sector automotriz. Curioso porque Claudia Sheinbaum hoy respondía y decía, oigan, nosotros no somos los enemigos a vencer, somos realmente pues compañeros en esta prosperidad compartida que podemos llevar.
Pero bueno, vamos a un corte, Marco, si te parece, y si no, ni modo, también entra la guillotina y regresamos.
Titulares online en Fórmula Financiera. Radioformula.com.mx.
Otra amenaza de Trump. México no venderá ni un solo auto a Estados Unidos si gano.
Eluniversal.com.mx.
Trump afirma que recaudará grandes sumas por imposición de aranceles. Insiste que busca proteger empresas de Estados Unidos.
Milenio.com.
FMI proyecta crecimiento de 1.5% en México y riesgos económicos.
Elfinanciero.com.mx.
Temor a una desaceleración económica en Estados Unidos arrastra al peso. Cierra en 19.69 unidades.
Excelsior.com.mx.
Sheinbaum anuncia inversión de 20 mil millones de dólares en México tras reunión con empresarios de Estados Unidos.
Eleconomista.com.mx.
Inteligencia artificial aplicada en mercados financieros, foco de riesgo para supervisores. FMI.
Forbes.com.mx.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos vía Telefórmula, vía Zoom, tenemos a Juan Carlos Baker, desde luego también en Radio Fórmula seguimos con él. Él fue secretario de Comercio Exterior, subsecretario de Comercio Exterior. Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, María Carmen, buenas noches. Te saludé ahí de lejitos hoy en el evento.
Ay, gracias. Es que había de veras mucha gente, ya no pudimos platicar más. Sí. Qué bueno que hubo mucha gente. Pues eso queríamos platicarte, bueno, no solo del evento, pregunta contigo, sino de las declaraciones de Trump. Yo sé que no debemos, que perro que ladra no muerde, pero pues cuando ladra mucho empieza a preocupar. Y yo aquí hablo de que quería subir los aranceles, lo ha dicho ya varias veces, pero hoy más enérgico, más fuerte, a los autos hechos en México, y miente porque dice que tenemos grandes fábricas armadoras chinas, cosa que aún no tenemos, pero sí tenemos muchas marcas chinas. ¿Qué tan preocupante debemos tomarlo? Si es amenazas, si no las va a hacer, como cuando decía que iba a denunciar el T-MEC y no lo denunció. ¿Cómo viste estas declaraciones?
Bueno, a ver, me parece que efectivamente hay mucho de electoral en las declaraciones. Me parece que tenemos que también entenderlo en el contexto de una elección muy cerrada. Y bueno, ahorita estamos hablando de Donald Trump, el discurso que dio en Chicago, otras cosas que dijo recientemente en Detroit. Pero también hace unos días la vicepresidenta Kamala Harris habló en contra del tema. Me parece que hay una competencia entre Trump y Kamala como para ver quién es más rudo con México, ¿sí? Entonces sí, desde luego que es una parte electoral, pero habiendo dicho eso, Mari Carmen, yo creo que sí hay que tomarlo en serio. O sea, no en el sentido de si gana Trump el día de mañana no va a entrar ningún coche. Todo lo que propuso pues es contrario al T-MEC. Yo esperaría que el gobierno de México se moviera con denuncias y que tuviera, por supuesto, una estrategia al respecto. Pero yo creo que sí tenemos que tener claro que dentro de todo lo exagerado que puede ser el discurso, dentro de lo histriónico que puede ser Trump, ahí está como que una semillita que claramente pues él trae y que, pues vaya, si él gana la presidencia, yo creo que va a tratar de hacerlo. A lo mejor podemos platicar de los cómos, que si hace algo que es contrario al T-MEC, que si va a estar violando OMC, que si va a aumentar los costos para los consumidores, pues eso es secundario, ¿sabes? Me parece que yo creo que tenemos que tomarlo en serio y obviamente pues hay que tener planes de contingencia para que si eso llega a suceder, pues podamos aprender rápidamente cómo atacar estos problemas y sobre todo pues estar organizados, ¿no?
Sí, desde luego, Juan Carlos, te saluda José. Yo hoy sí nos saludamos tú y yo.
Sí, Pepe, ahí nos tomamos un café en la mañana, qué gusto.
Así es, qué gusto, Juan Carlos. Oye, cuéntanos un poco, viendo este tema, hoy escuchábamos a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, hablar de cómo la industria automotriz mexicana importa menos de China que incluso la industria automotriz que está en Estados Unidos. Pero esto parecería que no hay oídos para esto, ¿no? En plena campaña.
Sí, mira, insisto, aquí lo hemos platicado en el programa cuando ustedes generosamente me han invitado antes. La conversación de entre China y Estados Unidos, pues creo que de manera un poco irremediable ya acabó arrastrando a México. Me parece que esta idea de que tenemos que separarnos de China, que dicen todo el tiempo en Estados Unidos, pues tiene implicaciones prácticas y tiene implicaciones también de políticas públicas, ¿no? Y ahí es en donde yo creo que México y la presidenta Sheinbaum lo dejó muy claro hoy. El futuro de México está con Estados Unidos, pero habiendo obviamente determinado eso, pues tenemos que encontrar la manera de hacerlo. Me parece que también implícitamente en lo que se comentó hoy está la idea de que si vamos a jugar como región, pues entonces tenemos que jugarle a todo. No se vale que quieran que cerremos fuentes de inversión, de tecnología, etcétera, y que pues por otro lado haya una política del garrote como lo estamos diciendo ahora en vista de las declaraciones de Donald Trump. Esa discusión triangular, México, China, Estados Unidos, pues sí, tenemos que tenerla. Entre más pronto mejor, porque sería riesgoso que toda la revisión del T-MEC, Pepe, se base en cómo Estados Unidos nos va a obligar a México a cerrarle a China, como ya por ahí también anda esta idea, ¿no?
Marco. Sin duda, Juan Carlos, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Juan Carlos, con el gusto de saludarte.
Marco, el agradecido soy yo, encantado de verte.
Juan Carlos, desde tu punto de vista, la reunión que hoy fuimos testigos de ella, ¿qué es lo que te deja a ti como experto en las relaciones, en el comercio internacional? ¿Qué tanto está generando la confianza que el gobierno de México sin duda tiene urgencia por mostrar de que hay confianza, de que hay inversiones, de que es un gobierno respetuoso de estas? cuando estamos en el contexto de reformas que han preocupado, y eso lo han dicho abiertamente, representantes de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá?
Mira, yo creo que lo que pasó el día de hoy, Marco, donde también por ahí nos saludamos de lejos, yo creo que era muy necesario. Me parece que el hecho de juntar a empresarios de este calibre, que se hicieran anuncios o que se recordaran cosas que se han trabajado en el pasado reciente entre México y Estados Unidos, creo que era muy necesario. Me parece que también eso de algún modo como que sugiere que dentro de todo hemos mantenido cierto diálogo, como el nombre del evento lo sugiere, y que pues de aquí para adelante hay más cosas que hacer. Ahora, me parece también que la presidenta es consciente de este tipo de preocupaciones, porque en el mensaje que escuchamos todos los que estuvimos ahí, pues sus palabras no pudieron ser más contundentes. Hay una garantía, y así lo expresó ella, de que ninguna de las reformas tiene como objetivo desmantelar o atacar el ambiente de negocios. Bueno, si ella lo dice, pues por supuesto que su palabra vale, la presidenta de México en su palabra vale, pero pues tiene que ser seguido de acciones. Si no, me parece que esa confianza o esos puntos de tranquilidad que se pudieron haber ganado el día de hoy se pueden evaporar igual de fácil. Entonces, bueno, salieron varios compromisos de esto, incluso estas mesas de trabajo para la revisión del T-MEC, mesas de trabajo en temas de energía, otras cosas de la reforma judicial. Entonces, vaya, si esto se continúa, si efectivamente hay el acceso a los funcionarios, si efectivamente se dan en las reformas secundarias o en otras cosas reglamentarias las garantías que el sector privado está esperando, pues vaya, yo creo que eso va a ser muy bueno y el objetivo de la reunión de hoy se va a cumplir. Si vemos que pasan 6 meses y simplemente seguimos en lo mismo de no se preocupen porque yo les digo, me parece que va a ser otra oportunidad desperdiciada y que evidentemente el ambiente de negocios, pues claro que se va a ver afectado por todo esto.
Bueno, lo que es un hecho es que la revisión, porque dicen que no es una renegociación del T-MEC, en 2026, gane quien gane, va a ser muy complicada. ¿En qué mes sería, estaríamos hablando? Porque hablamos de 2026 y a mí no me queda claro si es en marzo, en abril, en mayo, en junio, hasta diciembre. ¿Cuándo sería de 2026 que tendría ya que empezarse? Y me imagino que tardará meses revisándose.
Correcto. Yo soy de los que dice, Mari Carmen, que es una revisión y no una renegociación.
Sí.
Porque los contextos son diferentes. Pero para tu pregunta, la verdad es que no sabemos. Es decir, lo que el acuerdo dice es que son 6 años después de la entrada en vigor. Entonces, si nos vemos explícitamente con lo que dice el tratado, pues entonces tendría que ser el 1 de julio del 2026. La verdad es que para efectos prácticos la revisión ya inició. Canadá presentó una solicitud de comentarios en el equivalente a su diario oficial. Aquí ha habido reuniones, algunas con la secretaria Buenrostro en su momento. Hoy se anunciaron otras más con el canciller Ebrard, que seguramente encabezará el subsecretario Luis Rosendo Gutiérrez. En Estados Unidos estoy seguro que pasada la elección vamos a empezar a ver movimiento. Entonces yo creo que una suposición o asumiendo más o menos tiempos y cuestiones políticas, yo creo que a partir del verano del próximo año vamos a empezar a ver ya toda esta cascada de reuniones, comentarios, foros, etcétera. Y yo esperaría que para el último trimestre del 2025, pues ya tengamos muy claro cuáles son las posturas que trae cada país. Aquí México tiene que mandar cuál es esa postura al Senado de la República, de acuerdo a la ley de celebración de tratados en materia económica. Entonces, aunque la revisión propiamente dice 2026, que puede ser julio, si te ciñes al texto, yo creo que la verdad, Mari Carmen, para el segundo semestre del próximo año ya vamos a estar full metidos en un ambiente y en un modo de negociación, revisión.
Sí, sí, desde luego, desde luego. Por lo pronto lo que sí hay son paneles y están en marcha algunos, y algunos son preocupantes porque no se han cerrado, Juan Carlos.
Sí, y de hecho yo creo que algunos se van a acelerar, Pepe, porque el de energía, que por ahí más o menos se había calmado, el de energía, pues ahora que pasó la reforma de la Constitución seguramente se va a reactivar de nuevo. Lo de maíz transgénico, pues ahí también va a seguir. Entonces yo creo que los paneles no se han resuelto, eso es como una espinita que tenemos clavados todos, pero que el panel más el contexto de la reforma constitucional, como lo mencionaba hoy la representante de la US Chamber of Commerce, pues sí, claramente le ponen capas adicionales de complejidad a un proceso de revisión, pues que ya de por sí va a estar influenciado, ¿no? Entonces, pues ahí traemos arrastrando cosas, otras seguramente saldrán a la superficie en los próximos meses, pero vaya, no hay duda que el trabajo se tiene que empezar desde ahora.
Pues Juan Carlos Baker, experto en temas de comercio exterior, ex subsecretario de comercio exterior, te agradecemos mucho la entrevista, gracias, y te estaremos dando mucha lata. Muchas gracias. Bueno,
no es ninguna lata, yo encantado de estar con ustedes siempre. Buenas noches.
Gracias. Vamos a corte.
Información, análisis, entrevistas y puntos de vista en Fórmula Financiera.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a José Medina Mora, presidente de la Coparmex. Pepe, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Mari Carmen, qué gusto saludarte.
Oye, Pepe, pues yo decíamos al principio del programa, bueno, estuvimos Pepe, Marco y yo hoy en Palacio Nacional, y los empresarios con los que hablamos, y hablamos con varios, porque nos quedamos ahí esperando a un chorro que saliera Claudia Sheinbaum y no abría la puerta, y pudimos hablar con muchos de ellos, todos salieron optimistas por la oportunidad del diálogo que no existía con López Obrador. Realmente se reunía con Paco Cervantes, a lo mejor contigo y con los 4 o 5 empresarios que le caían bien, pero el resto de los dirigentes del sector privado no tenían este diálogo que al parecer sí está ofreciendo Claudia Sheinbaum.
Sí, hay que celebrar, Mari Carmen, en primera instancia que tan pronto como en los primeros 15 días de su presidencia la doctora Claudia Sheinbaum se haya abierto a tener esta reunión, el CEO Dialogue, y sí, vemos con optimismo precisamente por la apertura al diálogo. Nos parece, sobre todo en la primera reunión en donde pudo escuchar la doctora Claudia Sheinbaum directamente de los CEOs de empresas internacionales, pues las preocupaciones que tienen. Y bueno, hubo quien le dijo, pues con todo respeto, México puede cambiar las leyes como quiera, pero como empresa, pues lo que necesitamos son reglas claras, certidumbre jurídica para la inversión, necesitamos seguridad, necesitamos energía limpia, y en la medida que eso suceda, pues decidimos las inversiones. Entonces, ese diálogo con respeto, con apertura, en donde también la presidenta pudo mencionar que, bueno, hay un compromiso para mejorar la seguridad, habló de su estrategia de seguridad, en donde pues, resaltamos la inversión en inteligencia y tecnología y la coordinación con las policías estatales y municipales. Nos parecen dos elementos que ayudarán poco a poco a recuperar la seguridad, no es algo que cambie de un día para otro. Y nos parece también que la declaración de no nada más una transición a energías limpias, sino una transición acelerada a las energías limpias, en donde hay apertura a la inversión de la iniciativa privada, pues son las buenas noticias que hay que celebrar.
No, desde luego, Pepe, te saluda José Yuste, buenas noches. Desde luego yo creo que hay que celebrar esta ya intención de tener una mejor relación con las empresas privadas, porque al fin y al cabo la inversión privada es la que, obviamente con la pública, pero es la que más te va a ayudar a crecer. Y venimos de un semiestancamiento que ha habido en el sexenio pasado.
Sí, de alguna manera llevamos 2 años en que ha caído la inversión extranjera nueva. Hemos tenido básicamente reinversión de utilidades, y es precisamente la gran oportunidad que tenemos con la relocalización, el que llegue inversión extranjera nueva, y precisamente el reto que tenía y que tiene la presidenta es generar confianza y certidumbre. Nos parece que este fue un buen primer paso para generar confianza y certidumbre y que lleguen más inversiones al país. No es suficiente con que anuncien las inversiones, lo importante es que lleguen. Y eso es precisamente lo que, bueno, estaremos dando seguimiento. Nos parece también que el hecho de que este haya sido solo un banderazo de salida y que haya los mecanismos como las mesas para aclarar las reformas constitucionales, en donde ya arrancó la mesa de la reforma al Poder Judicial, el día de ayer arrancó la mesa de la reforma energética. Son buenas señales de diálogo, de apertura, y eso permitirá la colaboración.
Marco. Sin duda, José Medina Mora, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches.
Buenas noches, Marco.
José, yo quisiera preguntarte respecto de qué tan extensa será esta confianza que hoy se busca generar por parte del gobierno mexicano, cuando vemos que la reforma judicial sigue, a pesar de la oposición aquí en México, a pesar de los señalamientos de los trabajadores del propio Poder Judicial, cuando vemos que parte de un diagnóstico que no necesariamente fotografía la realidad, cuando se habla de una economía fuerte, cuando es una economía que está débil y no está creciendo, cuando se habla de finanzas públicas sanas, cuando vemos que registra un enorme déficit fiscal. ¿Qué tanto podemos ver que esta confianza, este mensaje, tenga la solidez suficiente para que México pueda ser capaz de atraer nuevas y mayores inversiones extranjeras y nacionales en beneficio de México?
Sí, Marco, yo creo que lo que planteas es fundamental. Y la confianza no se logra con una sola actividad, con un solo día. Es un muy buen primer paso, pero este se tendrá que ir construyendo, precisamente reforzando lo que hoy se platicó. En la medida en que la seguridad vaya mejorando, pues aumentará la confianza. En la medida en que efectivamente haya esta apertura a la inversión de la iniciativa privada en energía, irá aumentando la confianza. En la medida en que se aclare pues esta incertidumbre jurídica, especialmente por la reforma al Poder Judicial, pues irá aumentando la confianza. Es un proceso que se tiene que ir construyendo poco a poco, cada día, y con acciones concretas. Entonces, un buen primer paso, pero definitivamente no resuelve el total de la confianza que se tiene que generar en el gobierno. Pero pues consideramos que teníamos que empezar, y el hecho de empezar en los primeros 15 días es una muy buena noticia, y sí, hoy genera ese primer paso de confianza y certidumbre. Por otro lado, también hay que reconocer que pues estuvieron presentes los trabajadores del Poder Judicial. Sí, claro. Recordarán que la sesión iba a ser en el Club de Banqueros, se tuvo que cambiar porque hubo manifestación de los trabajadores del Poder Judicial, se cambió a Palacio Nacional, pero ahí estuvieron también. Y bueno, los CEOs de las empresas internacionales pues pudieron ser testigos porque estaban afuera de Palacio antes de entrar, como a la hora de llegar la manifestación, pues los metieron por una puerta con toda rapidez. Y nos parece que hay que escuchar estas voces. Es decir, cuando no se ha escuchado a los trabajadores del Poder Judicial, pues encuentran la manera de expresarse. Y tenemos que lograr un país en donde todo mundo se pueda expresar, todo mundo se ha escuchado, y que construyamos precisamente con las distintas perspectivas. Eso será también un reto que tendrá este gobierno, de escuchar a todos.
Sí, hoy dijo Claudia Sheinbaum que ella era demócrata, pero pues no es demócrata no escuchar a quienes están en contra, ni no reunirse con la oposición, porque dice que solo negocia con el pueblo, y pues los legisladores de oposición también fueron electos. Y en torno al salario mínimo, yo te quiero preguntar, pero pues tú como Coparmex, es un tema fundamental. Hoy Claudia Sheinbaum insistió y dijo una cifra del 11% de aumento al salario mínimo. Hay un estudio muy interesante de Citibanamex que se publica hoy, que dice que si continúa este aumento al salario mínimo, la brecha entre el salario mínimo y los salarios promedio ya ha disminuido significativamente, y que ya hay limitaciones para la sostenibilidad de esta propuesta. O sea, que ya la brecha entre el salario mínimo y el salario promedio es cada vez más chica, y esto está impidiendo que esto sea sostenible y que va a empezar a repercutir en creación de nuevos empleos y en inflación. ¿Lo ves así? O sea, ¿ya no es sostenible?
No, el estudio que tenemos nosotros es que todavía nos queda un trecho por subir el salario mínimo. La propuesta que tenemos en Coparmex es llegar a la línea de bienestar familiar en el 2026. Esto significa una propuesta de un 12% para el 25 y otro 12% para el 26. Ahí llegaremos ya a la línea del bienestar familiar. Y ahí tendremos que reevaluar de ahí para adelante. Hay que ser conscientes, Mari Carmen, que a pesar de que el sexenio pasado aumentamos el 110% del salario mínimo, somos el país de la OCDE con el salario mínimo más bajo. Todavía nos hace falta un trecho importante. Es cierto que se ha disminuido la diferencia entre el salario mínimo y los salarios, el salario medio, pero bueno, finalmente tenemos que voltear a ver a los que tienen menos ingresos, y por eso hemos hecho esta propuesta desde el 2016 de ir aumentando gradualmente el salario mínimo, cuidando que no genere inflación, pero que tampoco genere informalidad. Y así lo seguiremos haciendo.
Fíjate que esto es importante, Pepe, sobre el tema de cómo ha ido la Coparmex acompañando estos aumentos en salario mínimo para llegar a un nivel de bienestar. Nos decías tú, ustedes ya sienten que sí se va a llegar a la línea de bienestar ya para 2026, aunque el gobierno, bueno, la presidenta Sheinbaum habla de 2.5 canastas básicas.
Sí, 2.5 canastas básicas, pero para el 2030. Uh-huh. Es decir, para el 2026 llegaremos a 2 canastas básicas. Y ahí, precisamente del 2026 a 2030, lo que tendremos que evaluar es el comportamiento de la inflación para ver si efectivamente se puede llegar al 2030 a las 2.5 canastas básicas. Muy difícil ahora, a 6 años de distancia, poder predecir cómo estará la inflación, el crecimiento económico y por lo mismo dar una cifra de cuánto tendremos que aumentar, pero por lo pronto sí tenemos esta convicción para el 2026, que implica esta aumentos del 12%, y es precisamente la propuesta que hemos hecho desde Coparmex, y celebramos que la presidenta haya tomado esa propuesta de Coparmex y la haya reforzado, porque bueno, es importante tener ese diálogo y tener ese acuerdo.
Claro, José Medina, en un minutito, ¿es compatible este objetivo de aumento al salario mínimo con el objetivo de abatimiento de la inflación?
Sí, digamos, lo que estamos cuidando es que efectivamente el aumento del salario mínimo no afecte la inflación, no la ha afectado, y estamos ya trabajando con la Secretaría de Hacienda en otros mecanismos, una especie de PASIC 2, para poder contener la inflación. Entonces estamos convencidos de que no impactará el aumento del salario mínimo en la inflación.
Pues te agradecemos mucho, José Medina Mora, presidente Coparmex. Ya nos diste 2 nototas, el PASIC 2 y que están ustedes a favor del incremento salario mínimo en 12%. Muchas gracias.
Al contrario, Mari Carmen, qué gusto saludarlos.
Gracias. Pues si fueran 2 primicias aquí para el programa. No,
muy buenas.
Vamos a
muy
un
buenas.
Corte, no se vaya.
Nos gusta saber tu opinión. Síguenos en facebook.com/fórmula financiera y en X en @alebrijes1. Información, análisis, entrevistas y puntos de vista en Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Pues fíjate que sí es interesante las 2 cosas que nos dijo José Medina Mora, presidente de la Coparmex, porque este estudio de Banamex sí dice que pregunta, ¿estamos ya cerca del límite de la sostenibilidad de los incrementos de salario mínimo? Porque sí se está reduciendo la brecha entre el salario mínimo y el salario promedio. Si esta brecha se reduce mucho, ¿qué pasa ahorita? El salario mínimo subía 20% en este año, se está hablando que subirá para 2025 12%. Tú no puedes subir 12% los salarios contractuales porque entonces sí generas inflación. Entonces sube bajo un componente que es un incremento porcentual y otro incremento en pesos bajo el concepto de movimiento independiente de recuperación de MIR, que fue la manera que encontraron. Entonces dice, bueno, ¿cuánto es el salario mínimo? 8,000 pesos, que no es, pero los números redondos, sube 12%, sí sube 8,000, pero sube un porcentaje en incremento, que a lo mejor es del 6%, y el otro en pesos. Y entonces cuando ya llega el salario contractual le dices, bueno, pues es que el salario subió 12%, pero en pesos subió 50 más, si quieres todavía 50 pesos más, no el 12%. Porque si le das 12% a alguien que gana 20,000, pues entonces sí te dan la torre a la inflación y le dan a la torre a la empresa. Por eso es preocupante que se empiece, si tú eres economista lo explicarás mejor que yo, pero por eso preocupa que se esté acercando tanto la brecha ya entre el salario mínimo y el salario promedio.
Sí, sin lugar a dudas, ahí Banamex tiene un punto, pero yo sí le doy la razón totalmente al gobierno, sinceramente.
Y a Coparmex,
que acabamos de hablar con Pepe Medina Mora, les doy la razón, porque el salario mínimo es esto, es un mínimo básico para de ahí empezar desde luego a poder vivir. Si no tienes ese mínimo, es una simulación. Será una simulación como fue muchos años ganar un salario mínimo, porque no te alcanzaba para nada, no te alcanzaba para vivir, seguías viviendo en la pobreza, supuestamente trabajabas, ganabas un salario mínimo y vivías en la pobreza. ¿Por qué? Porque estabas debajo de esta famosa línea de bienestar. Lo que se quiere lograr es que estés por de arriba de esta línea de bienestar. Dice Medina Mora que la agregaremos ahí por 2026. Y después un poco más, lo que va a buscar el gobierno es que tengas un poquito más, que seas 2.5 canastas básicas alimentaria y de servicios. ¿Para qué? Para que una familia sí pueda vivir con dos salarios mínimos, el de papá y mamá, que pueda vivir perfectamente con dos salarios mínimos y que realmente deje ser una simulación. Ha tenido otra lógica. No, todavía no hay este efecto faro que se dice de que si subes el porcentaje del mínimo, tienen que subir los contractuales. Creo que se entendió, pero pues habrá que tener cuidado, obviamente. Sin embargo, creo que el salario mínimo es por decreto, es un mínimo como lo hacen todos los demás países.
Pues sí, la verdad es que es un tema muy relevante porque pues tiene las dos caras de la moneda. Por un lado, el beneficio que se requiere dar a muchas familias mexicanas que tienen ingresos de este nivel, pero por el otro lado también pone en modo complicación a las pequeñas y microempresas del país, que son pues las que mayoritariamente tienen empleados con ese nivel de ingresos. El aumento al salario mínimo yo creo que está generando presión sobre los márgenes de ganancia de las pequeñas y medianas empresas, y eso pues compromete la estabilidad de este tipo de negocios. Yo creo que ese es el lado que habría que estar también observando, porque sin duda pues estas unidades productivas son las mayoritarias que hay en el país, y pues de acuerdo con lo que se ha venido registrando, pues es un incremento muy positivo, muy favorable para los trabajadores que reciben el salario mínimo con estos aumentos que se han dado a lo largo del sexenio anterior y lo que va del actual, más lo que viene. Pero por el otro lado, pues se está desatendiendo a un sector productivo que pues nadie les avienta un salvavidas.
Ahora, el salario promedio es de 17,000 pesos. Alcanzar esta línea de 7,000 pesos, pues sí va, no, sería lo ideal, sería que todo. Lo ideal sería que no hubiera pobreza laboral, porque la pobreza laboral es la más injusta de todas las pobrezas, es la gente que trabaja 8 o 10 horas al día y lo que gana no le alcanza para alimentarse, ¿no? Eso sí es como, hay que combatirlo. Hoy hay un análisis muy interesante del Banco Mundial que dice que México está entre las 49 economías con mayor desigualdad, entre un total de 166 países. Imagínense, estamos entre las de mayor desigualdad. El 22% de la población mundial que habita en países con amplia diferencia en el ingreso a consumo. Eso es lo que analizó el Banco Mundial. Y de acuerdo, este es un informe que se llama Pobreza, Prosperidad y Planeta 2024. Y estás hablando ahí cómo el alta desigualdad refleja la debilidad de oportunidades para la movilidad socioeconómica, lo cual es cierto. Y eso también nos lo dice mucho el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. Es muy difícil, mientras menor ingresos tienes, poder aspirar a cambiarte de clase, ¿no? De una aspiración social.
Sí, y no solo eso, fíjate, bueno, interesante este reporte del Banco Mundial, este estudio, México está entre las 49 economías con mayor desigualdad. Somos la economía número 12, ¿por qué tenemos que tener esta enorme desigualdad? Te preguntarías, y esto viene a colación por estos premios Nobel, los que ganaron el premio Nobel de esta semana, se supo, han investigado este tema, incluso en por qué fracasan las naciones, viene muy detallado, de las instituciones. ¿Funcionan o no nuestras instituciones para que realmente te ayuden a tener cierto elevador social? Lo ha investigado el Centro Espinosa Iglesias, toda esta situación. En México puedes realmente tener este elevador social, puedes tener ascenso social. Bueno, claramente era la educación uno de ellos, y la educación ha bajado de calidad, la educación pública ha bajado de calidad. Tendríamos que revisar este tema porque ese es un ascenso social. Era claramente tener igualdad de condiciones y de circunstancias con, obviamente, alimentos, servicios básicos que no se tiene. Hoy en día es también contar con internet. En fin, creo que este tema del ascenso social sí habría que indagarlo más en México, pero por lo pronto, pues en el tema del salario mínimo sí ha funcionado. Incluso el aumento del salario mínimo no ha sido inflacionario y además ha ayudado a combatir la pobreza. Sí, ahí sí se le debe reconocer a la 4T.
Pues sí,
se tendría que hacer una revisión en este sentido de la pobreza laboral, porque desde el punto de vista de los observadores especializados en el tema, es un tema que tiene que ver más con razones estructurales del sistema productivo en nuestro país, y en la medida en que estos no cambien, pues no va a haber un cambio que realmente beneficie a los trabajadores. Sí, los aumentos son importantes, sí, los aumentos están permitiendo una mayor capacidad de compra, pero no están resolviendo el tema estructural, y en consecuencia las condiciones laborales de nuestro país siguen siendo una fábrica de pobreza.
Pues sí, y por otro lado también hay una nota interesante que no hemos comentado con ustedes. La Comisión Federal de Competencia Económica, en riesgo de extinción, diría yo, no se sabe qué va a pasar con los órganos autónomos, pero uno de los que está en riesgo de extinción es la COFECE. Hoy anuncia que multó con 437 millones de pesos a Gasolineros, la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros, y a 18 directivos por inflar los precios de las gasolinas entre 2014 y 2021. Una buena sanción.
Fíjate que esa es una muy buena. Es que la Comisión Federal de Competencia, yo no sé por qué la quieren desaparecer cuando está funcionando a favor del consumidor. Y a favor del consumidor, incluso de los más pobres, es esto. Tú cada cuánto vas a cargar gasolina y realmente pues te hacen trampa. Te hacen trampa, es un pequeño fraude el que te hacen cada vez que vas a cargarla, porque te cobran, o te ponen menos de gasolina o te cobran de más. Entonces creo que esto que hizo hoy la COFECE de imponer una multa de 437 millones de pesos a distintas gasolineras, pues sí es de llamar la atención. Multó a las que son de la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros, a Megas, y multó a 18 directivos de ellas. Así que la verdad es que ahí va la Comisión Federal de Competencia Económica, sí funciona realmente para el consumidor.
Y funciona mejor que la Profeco, que tanto foro tuvo ahí en la conferencia mañanera en el sexenio pasado, y en donde veíamos que había muchos señalamientos y hasta ahí había pues una especie de semáforo de quién se pasaba o no. Lo cierto es que aquí la COFE se está mostrando que tiene efectividad y no anda solamente con rollos.
Pues sí, vamos a ver ahí qué pasa, pero bueno, Marco, que te mejores. Afortunadamente ya Pepe ya se mejoró, yo afortunadamente no me he contagiado, porque hoy estuvimos pegaditos todos, estuvimos los tres en Palacio Nacional, no vayan a malinterpretarse lo que digo.
Están pegaditos, ¿no? Dicen todos, ¿no?
Pero bueno, Marco, buenas noches. Pepe, listo, buenas noches.
Buenas noches, Marco, que te recuperes.
Gracias, muy buenas noches, hasta mañana.
La producción de Diana Cepeda, con la asistencia de Cindy Sánchez y de Charlie González, en los controles técnicos Lorenzo Gasca, el staff Gus Martínez, Oscar Carrillo, Alejandra Real, Laura Aguilera, Cristian Cervantes y Paco Huerta, y ahora lo dije bien. Se quedan staff en Telefórmula con Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz, a que le doy un besito, y en radio con Ya Salió el Peine con Pei Garza. Muchas gracias.
Gracias, hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.